informado.
1 de agosto y viernes. Hoy es un día marcado en el calendario para muchos porque están empezando sus vacaciones. Puede que hasta ahora nos estén escuchando en el coche, camino a su lugar de descanso, o incluso puede que acabe de llegar al punto en el que va a pasar los próximos días y estén a punto de iniciar la desconexión digital. El caso es que un día como hoy estamos pendientes de algunas cuestiones importantes que tal vez si estás de vacaciones veas con más distancia, pero te advierto de que no debes perder de vista lo que está ocurriendo porque te afecta y mucho. La primera de esas cuestiones pues va directamente a nuestro bolsillo. Hoy, 1 de agosto, era el día señalado por Donald Trump para que entraran en vigor los aranceles que están haciendo temblar al comercio mundial. La cosa queda con tasas mínimas del 10% para el Reino Unido y máximas del 50%. El premio gordo se lo ha llevado Brasil. En nuestro caso, en el de la Unión Europea, porque te recuerdo que lo que hacemos es negociar en bloques, nos quedamos en el 15%. Hay dos excepciones, todavía no tienen cifras para esos aranceles, que son México y China. Ambos países siguen negociando. México va a tener una tregua de 90 días y China, que dice Trump que es quien más problemas está poniendo a la hora de negociar, tiene la fecha límite en el 12 de agosto. Ya se sabe que el presidente de Estados Unidos tiene una forma de negociar bastante peculiar. Te pongo un ejemplo. A Pakistán le ha premiado con un pacto en sus exportaciones, porque ¿sabéis qué ha hecho Pakistán? Le ha propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz. No me digas que no es una forma alucinante de negociar. La siguiente cuestión que nos deja este viernes es que el gobierno de Pedro Sánchez continúa incumpliendo, total o parcialmente, las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde 2019 el Consejo de Europa. De esas 19 recomendaciones, España no cumple al completo ni una. Eso es lo que dice el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, que lamenta la falta de acción decisiva y de resultados tangibles del Ejecutivo. Estamos hablando además de un informe, y esto hay que subrayarlo, que el gobierno tenía bloqueado. No se ha publicado hasta hoy, pero el Ministerio del Interior lo tenía ya guardado y la oposición lo venía reclamando. Son las dos principales noticias de este viernes 1 de agosto, pero por encima de esto, quiero llevarte a las calles de Roma. Durante los próximos días se van a dar en cita allí, en Roma, más de 1 millón de jóvenes de todos los rincones del mundo. En un momento como el que estamos viviendo, con conflictos abiertos en varios puntos del planeta, en un momento de dudas e incertidumbres, hay que buscar la respuesta en la parte espiritual. Por todo eso, hay que destacar la importancia de que este millón de jóvenes compartan un tiempo juntos dando testimonio de su fe. Ahora mismo en Roma está teniendo lugar lo que se ha llamado la fiesta de los españoles. Son más de 30.000 los jóvenes de nuestro país que han acudido al jubileo y ahora está teniendo lugar un hecho histórico, porque es la primera vez que se ha cerrado la plaza de San Pedro para un evento de estas características. A esta hora debería estar dando comienzo la misa presidida por Monseñor Luis Argüello, por el presidente de la Conferencia Episcopal. Eva Fernández, Roma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Oye, en primer lugar, ¿cómo está la Plaza de San Pedro?
Bueno, imagínate, tú que has estado en distintas jornadas mundiales de la juventud, sobre todo te puedo decir que la Plaza de San Pedro contagia mucha alegría, pero también recogimiento, porque hemos tenido varios ratos de oración compartida, testimonios, pero sobre todo te diría que muchas certezas, porque la juventud se ve claramente en estos momentos en la Plaza de San Pedro, en la que Luis Argüello está iniciando en estos instantes la Santa Misa. Se ve perfectamente que la juventud, Álvaro, tiene semillas de esperanza, Rubén.
La misa está a punto de comenzar, Eva, sí, pero ya hemos podido escuchar a Monseñor Luis Argüello, al presidente de la Conferencia, sí, Episcopal. ¿Qué mensajes ha dejado?
Mira, Rubén, sobre todo don Luis Argüello, la verdad es que estaba conmovido, muy consciente de que nos encontrábamos ante esta celebración eucarística histórica, porque no olvidemos, él recordaba que se está celebrando en el corazón de la cristiandad, a escasos metros de la tumba de San Pedro y en medio de esta multitud de jóvenes que en estos instantes guardan silencio. Muchos más de los inscritos, según ha recordado el propio arzobispo de Valladolid durante la rueda de prensa.
Que seguramente hay muchos más jóvenes españoles
de los que tenemos apuntados en nuestras listas y que ahora para la logística pues puede ser un problema añadido, pero siempre es un problema gozoso para que todos podamos participar de esta alegría.
Luis Argüello también se ha hecho eco del grito por la paz lanzado el pasado miércoles por el Papa León XIV, porque aseguraba es la hora del amor, de la unidad y de la paz. Y con este encuentro los jóvenes españoles se convierten en una escuela de comunión y de reconciliación, porque sin perdón, nos decía el presidente de la Conferencia Episcopal, no hay paz.
Tú has estado en las últimas jornadas mundiales de la juventud, Eva. ¿Qué similitudes y diferencias hay con lo que se va a vivir este fin de semana en Roma?
Bueno, pues realmente, Rubén, te puedo decir que veo muy pocas diferencias. De hecho, el propio organizador del jubileo, Monseñor Fisichella, recordaba que estas dos grandes convocatorias para los jóvenes tienen casualmente las mismas siglas, JMJ, porque nos encontramos en el Jubileo Mundial de los Jóvenes, ¿no? Y es cierto que hay algo especial, contagioso en estos encuentros, porque te aseguro que consiguen transmitir esa seguridad de que con ellos, con los jóvenes, hay futuro. El ambiente, como te decía antes, además de alegre, sereno, utilizando su propia jerga, con muy buen rollo, ¿no? Y sin duda para León XIV se va a convertir en una gran antesala, un ensayo general de la próxima JMJ en Corea en 2027. No olvidemos que mañana por la tarde los jóvenes se trasladarán. También van a hacer una peregrinación, 5 kilómetros desde Roma hasta la gran explanada de Tor Vergata, en las afueras de Roma. Allí celebrarán una liturgia de oración junto al Papa León XIV, y luego que no van a dormir, porque ya sabemos, Rubén, que esa noche del sábado al domingo yo creo que nadie va a pegar ojo, y se podrán despedir del Papa con una Eucaristía el domingo por la mañana a primera hora de la mañana.
Habrá que estar muy atento, Eva, a ese encuentro que va a ser el primero de León XIV con los jóvenes y que seguro que va a ser emocionante. Eva, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rubén. Un fuerte abrazo.
En otro punto de la Plaza de San Pedro está Álvaro Sáez, que vamos a ver si me escucha. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que se ha vivido hasta ahora?
Pues ahora, como te decía, Eva, se ha vivido una auténtica fiesta llena de todo, de emoción, de felicidad, de alegría, también de recogimiento entre los jóvenes, porque el encuentro que han vivido los españoles en esta Plaza de San Pedro ha sido espectacular. Hemos tenido de todo, hemos tenido testimonios impactantes de jóvenes contando cómo la fe les ayuda en su día a día. Hemos tenido una representación artística de la lectura de los evangelios y hemos tenido pues a todos los jóvenes, a los cerca de 30.000 jóvenes que están a los pies de esta Basílica de San Pedro cantando y rezando todos juntos. Se ha vivido mucha alegría, se ha vivido mucha fiesta y se ha dado cuenta, ¿no?, de esa medalla que nos hemos puesto los españoles de ser el segundo país con más representación después de Italia en este encuentro del año jubilar.
¿Y qué va a ocurrir a partir de este momento, Álvaro?
Pues a partir de este momento, ahora, como contaba Eva, estamos en mitad, acaba de comenzar la misa presidida por Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, y cuando termine esta misa, previsiblemente, aunque con los jóvenes nunca se puede dar nada por seguro, se irán a descansar, a cenar, cada uno a pasar la última noche bajo techo, los que lo tienen, para prepararse para ese gran evento en Tor Vergata, en la explanada de Tor Vergata, acompañando el sábado por la tarde y el domingo por la mañana al Papa León XIV.
Llevas durante los últimos días, Álvaro, escuchando testimonios de jóvenes. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen?
Pues que, mira, Eva ha utilizado un término muy juvenil, yo voy a utilizar otro. Me he encontrado con muchos jóvenes que han venido aquí por FOMO, por ese miedo a perderse un gran evento. Querían todos vivir, e incluso aquellos que no han tenido la oportunidad nunca de poder estar en una JMJ o en algún encuentro juvenil de los muchos que ha habido estos últimos años, porque les ha contagiado una alegría que se va viendo esquina por esquina entre todos los jóvenes. Vienen aquí a encontrarse con sus compañeros, por supuesto, de catequesis, pero también con otra gente que vive su misma fe en culturas muy distintas, en países muy alejados, gente que tiene condiciones también socioeconómicas muy complicadas y que han destinado gran parte de un sueldo anual para poder estar aquí y han venido a encontrarse, a abrazarse, a darse la mano, a darse la paz, como nos invitaba el Papa León en la misa inaugural de este jubileo. Han venido a pasárselo bien, han venido a rezar y han venido a acompañar al Papa León XIV en este primer gran evento tras su elección en el pasado mes de junio.
Pues Álvaro, a partir de las 10:30 te escuchamos en la linterna de la iglesia y allí vamos a poder escuchar seguro los testimonios de muchos jóvenes, ¿no?
Ahí estaremos muy pendientes. Hemos estado hablando con uno de ellos, se llama Jesús, es jesuita y es uno de los muchos voluntarios que son necesarios también en organizaciones tan grandes como esta y nos ha contado cómo se han preparado.
Y imagino que estaremos pues con el calor que hace, entre distribuyendo botellas de agua, luego en la Eucaristía estaremos ayudando, imagino que en la distribución de la comunión y bueno, a ver lo que nos manden ahora.
Y está eso, a lo que les manden ahora, porque aquí todo el que puede está echando una mano, el ambiente es buenísimo, buen rollo, como decía Eva, y pendientes, ¿no?, de esta misa que está teniendo lugar en estos momentos del gran encuentro de los jóvenes españoles en el Vaticano.
Por cierto, si quieres un testimonio de alguien que ha estado en muchas jornadas mundiales de la juventud, lo tienes cerca. Juan Carlos Matamoros, nuestro técnico, te puede contar.
Sí, eso me ha dicho.
Desde las de Colonia, que creo que fueron las primeras en las que estuvo, hasta Lisboa. Así que lo tienes al lado, no tienes que hacer
producción. Y ha dicho que conmigo es con quien mejor se lo ha pasado.
No me extraña. Gracias, Álvaro.
Adiós, adiós.
Pues que en un momento como el que nos está tocando vivir, con un momento en el que hay varios conflictos tan importantes abiertos en el mundo, más de 1 millón de jóvenes de todos los países acudan a Roma para dar testimonio de su fe y que quieran escuchar el mensaje de esperanza que León XIV les va a dirigir, es sin duda una grandísima noticia.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 1 de agosto. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? La UCO analiza 169 dispositivos electrónicos relacionados con el caso Koldo Ábalos Cerdán.
¿Tú tienes tantos dispositivos electrónicos en casa?
No, tres gente... o cuatro como mucho, como todos, vamos.
Tiene un montón. Bueno, el fiscal ha pedido a la Audiencia Nacional la prórroga de la investigación por el volumen de material que se encontró en la casa de Koldo García y en distintas empresas. Anticorrupción ya advierte de la posibilidad de nuevas imputaciones.
El enviado especial de Trump a Gaza dice que quiere trazar un plan para entregar alimentos y ayuda médica.
Witkoff ha visitado varios puntos de reparto de comida para conocer la situación, pero no ha dado detalles de cómo va a desarrollarse ese plan. Hoy varios países, entre ellos España, han lanzado toneladas de ayuda humanitaria desde el aire al norte y al sur de la franja. Hace unos días hablábamos con el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras y nos decía que esto de lanzar comida desde el aire es una cuestión más política que otra cosa, porque realmente la comida que se lanza desde el aire no es la comida suficiente para paliar esta hambruna, que lo más eficiente serían que dejaran entrar a esos camiones cargados de comida que están en las fronteras y que podrían ayudar a paliar la situación.
Putin ignora el ultimátum de Trump, asegura que se necesita una paz que satisfaga a Rusia y a Ucrania.
No nos habíamos dado cuenta de que no le había hecho ni caso, ¿eh? Bueno, el presidente ruso ha aparecido junto a su homólogo bielorruso, que ha aconsejado a Trump andarse con pies de plomo, ya que dar órdenes en este caso no funciona. Estados Unidos había dado un plazo de 10 o 12 días para detener la guerra bajo amenaza de aumento de sanciones y de aranceles.
La justicia europea obliga a que los jueces supervisen las deportaciones a terceros países desde Italia.
El tribunal avala el método para designar un país de origen seguro en Italia, pero siempre que haya un control judicial. Te recuerdo que en octubre el gobierno de Giorgia Meloni construyó 2 centros en Albania para expulsar desde allí a los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo.
La justicia europea multa a España con casi 7 millones de euros por no cumplir con los plazos del permiso parental.
Este martes el gobierno aprobaba la norma para ampliar las semanas y la retribución por nacimiento de un hijo. El problema es que lo ha hecho un año tarde. Además, Bruselas tiene que dar el visto bueno a la ley. Si no lo hace, habrá que sumar otros 20.000 euros diarios de multa.
España bate récord de turistas extranjeros. En el primer semestre del año nos visitaron 44 millones y medio.
Solo en junio llegaron 9 millones y medio de viajeros que se gastaron más de 13.000 millones de euros. Lideran la lista los británicos, seguidos de los alemanes y los franceses. Las comunidades más visitadas, Canarias, Cataluña y Madrid.
Un juzgado da la razón a la Iglesia, ordena que las 8 exmonjas de Belorado en Burgos abandonen el monasterio.
La sentencia explica que no cuentan con un título legal que justifique el uso del inmueble y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, sí que ha certificado el registro de esa propiedad. Deberán dejarlo antes del 12 de septiembre, aunque las exreligiosas ya anunciaron que recurrirán la sentencia para dilatar el proceso.
Los incendios han quemado 38.000 hectáreas en 13 grandes fuegos este año, la mayoría en el mes de julio.
En Cuevas del Valle, en Ávila, no hay llama activa, pero están pendientes de las tormentas de la tarde. En Las Hurdes, en Cáceres, el incendio evoluciona favorablemente y podría quedar controlado este fin de semana. Allí ya se han quemado más de 2.700 hectáreas y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Esta noche entrevistan en el partidazo al azulgrana y campeón de liga Dani Olmo. En tenis, Davidovich está en octavos del Masters 1000 de Toronto y este fin de semana Gran Premio de Hungría. Estará Fernando Alonso, que ya se ha recuperado de los problemas de espalda.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Viene el calor?
Viene el calor, Rubén. Bueno, nos quedan unas horas todavía porque mañana sábado seguirá predominando un tiempo algo anticiclónico en la mayor parte del país. Precipitaciones que se darán en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. Estará en alerta amarilla por tormentas y por chubascos. En cuanto a los termómetros, las máximas seguirán ascendiendo en la mayor parte de la península. Se esperan 35 grados en el sur de Galicia y en puntos del sur interior, en Sevilla, Jaén o Córdoba, llegarán a los 41 grados. Las mínimas se mantendrán por encima de los 20 en la mitad sur y en los litorales mediterráneos. Y en las Islas Canarias esperan precipitaciones con viento que soplará de manera moderada.
El domingo búscate una piscina.
Sí, la tengo.
42 grados de máxima.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Te cuento un par de cuestiones más. 1 de agosto, para muchos arrancan hoy las vacaciones. Desde primera hora estamos viendo retenciones en las carreteras, más movimiento de lo habitual en aeropuertos y estaciones, así que lo primero es irse hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es la situación en este instante. Se esperan 7 millones de desplazamientos este fin de semana. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de varios accidentes que complican la circulación en las carreteras. Uno de entrada a Castellón por la AP7 en Benicàssim, otro de salida de Valencia por la A3 en Buñol y un último en la salida de Madrid por la A5 en Navalcarnero. Ya al margen de esto encontrarán retenciones en la salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas y de entrada a Burgos por la AP1 en Briviesca. Ya también tráfico irregular en Barcelona por la AP7 en Martorell en sentido Tarragona y en Valencia la A7 en Bétera en dirección a Castellón. Ya complicaciones en Andalucía, en Sevilla, de salida por la AP4 en Los Palacios y Villafranca, y en Málaga, la A7 en Torremolinos y San Pedro Alcántara, ya hacia Estepona.
Aeropuertos y estaciones de tren también han reforzado sus servicios. Adif ha programado más de 4.300 trayectos en esta operación salida. Muchos de ellos parten o llegan desde la estación de Atocha, en el centro de Madrid. Allí está Alejandro Hernández. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Solo en Madrid se espera el movimiento de más de 1.500 trenes que entrarán o partirán durante estos días. Y como te comentaba antes, aquí hay una gran cantidad de viajeros, tanto los que llegan como también los que están por irse, como es el caso de Alex, que espera sentado para pasar el check-in.
Vamos de viaje a Barcelona. Hemos llegado hace una hora más o menos y estamos esperando a que nos digan dónde podemos bajar hacia el tren, vaya. Bueno, hemos visto que había un par de retrasos, pero parece que ahora va mejor, entonces esperemos que no haya ninguno.
Para hacer frente a la alta demanda se han programado más de 16.000 plazas adicionales en los corredores con mayor demanda, es decir, entre Madrid, Andalucía y Cataluña.
Las noticias, ahora escucha las voces del día. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, Nekane.
Jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos españoles, se han dado cita en la Plaza de San Pedro del Vaticano con motivo del Jubileo de la Esperanza. Luis Argüello ha invitado a todos los peregrinos a que aprovechen esta experiencia para dar lo mejor de ellos mismos.
Es la hora del amor, es la hora de la unidad y de la paz. Queremos ser signo e instrumento de la paz. Y por eso hemos vivido estos días un camino de preparación, unas peregrinaciones desde las diócesis también, con una presencia importantísima de jóvenes vinculados a congregaciones religiosas, asociaciones, a movimientos, a diversas realidades eclesiales.
Todo lo que ocurra en este jubileo de la juventud te lo vamos a ir contando aquí en la cadena COPE. Esta noche, a las 10:30, la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez en directo desde las calles de Roma. Pero es que este fin de semana vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra allí. Además de nuestros espacios habituales, tendremos dos programas especiales que vamos a emitir este sábado con el título Destino Roma, la generación de la esperanza. De 4 y 5 de la tarde y a partir de las 8. Coincidiendo precisamente con la vigilia en la que los jóvenes se reunirán en torno al Papa León XIV en la explanada de Tor Vergata. Narciso Vichavila, presidente de GAT3 en Herrera en COPE.
Hay un cambio importante en la tendencia de voto de los españoles a raíz de los escándalos que cercan al gobierno en los últimos meses. Hasta hace poco Sánchez aguantaba las encuestas porque eran sus socios quienes perdían apoyos, pero esa tendencia se ha invertido.
Los dos últimos meses PSOE ha empezado a sufrir muchísimo, es bastante probable que no llegue a los 100 escaños y sin embargo se refuerzan sus compañeros, es decir, Esquerra recupera también Sumar, etc. Y sí que vamos al esquema que estuvo a punto de darse hace dos años y no se dio, de un cambio, de un vuelco a la derecha y ahora mismo pues sería lo más probable.
Laura García, portavoz de Jupol.
El Consejo de Europa afea a España por incumplir 19 indicaciones anticorrupción que también afectan a la policía. Laura García explica que llevan años avisando de que sus cúpulas están politizadas.
Hablan de nuestro régimen disciplinario, nosotros también lo llevamos muchos años denunciando, el cual pensamos que es inadecuado porque deja puertas abiertas a decisiones unilaterales por parte de los superiores jerárquicos, es decir, que no habría garantías de objetividad.
Deepak Daswani, experto en ciberseguridad.
El informe COPE que estamos contando hoy arroja cómo se han incrementado las estafas online en España. Hablamos de unas 1.200 diarias, aunque se calcula que solo una de cada cinco casos se denuncia. Las compañías trabajan para prevenir y para minimizar los daños.
Se puede llegar a tener un nivel de seguridad confiable. Lo que sí es verdad que no podemos evitar que a veces pasen cosas que están fuera de nuestro control, porque al final esto se basa en la idea de que mañana alguien descubre un fallo de seguridad en una tecnología que considerábamos segura y en ese momento deja de serlo y todos estamos expuestos, tengamos el conocimiento que tengamos.
José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
España, Alemania, Francia, Emiratos Árabes y Jordania han lanzado hoy paquetes de ayuda humanitaria desde el aire. Nuestro país ha entregado en paracaídas 12 toneladas de ayuda, aunque eso en realidad es una asistencia simbólica, porque un camión transporta el doble de lo que ha dado España.
La hambruna inducida que están sufriendo los gazatíes es una vergüenza para toda la humanidad. Hablamos de muertes diarias por hambre. 100.000 niños y 40.000 bebés en riesgo de muerte. Israel tiene que permitir el paso permanente, ininterrumpido y libre de toda la ayuda humanitaria necesaria.
Y el sonido musical, Shakira. Una que creo que voy a entender.
Suerte que eres dura, ya has nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido y por temar tierras extrañas. Yo puedo escalar los Andes solo por ir a comprar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo, mis alegrías y mis males. Lero, lo, le, lo, le. Lero, lo, le, lo, le. Sabes que
a la Shakira original, a ese servicio de lavandería, a esos primeros discos que, bueno, a mí me gustan más que lo actual. Aún así, Shakira sigue recorriendo ciudades con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. En unos días va a actuar en Los Ángeles. Lo va a hacer además consiguiendo un récord de asistencia porque el tour ha pasado por Ciudad de México. Allí actuó 12 noches y agotó todas las entradas. Es decir, 1 millón de personas la han visto en México y ningún artista había logrado esas cifras.
La verdad es que es alucinante cuando actúan 12 noches consecutivas en México. Lo suelen hacer en el Auditorio Nacional, que es un auditorio grandísimo, con capacidad para un montón de espectadores, y en todas suelen colgar el cartel de navilletes. Es realmente increíble. Fíjate, has elegido también que vamos a darnos un paseo por las redes sociales precisamente con el fondo musical de Shakira. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Nueve tirón de orejas de Europa al gobierno de España.
No sé si al gobierno le gustará mucho Shakira, pero bueno, este nuevo tirón de orejas ha venido por el informe Greco, que es el grupo de estados contra la corrupción. Dice que España ha incumplido 19 medidas anticorrupción exigidas por el Consejo de Europa. Reconocen ciertos avances en materia legislativa de 16 medidas, pero dicen que no han llegado a materializarse. Fernando nos escribe, dice que queda claro que siguen sin hacer nada para combatir la corrupción en sus propios partidos, en sus propias filas, y da igual los toques de atención que nos den, ya lo vimos también con la amnistía. Y Patricia dice que si hay elecciones y sale otro partido, le diría lo mismo, que cumpla lo que exige en Bruselas y más si hablamos de medidas contra la corrupción.
Esperamos tus mensajes.
Recuerda que te leemos hasta las 10:30 en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @X estamos, en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Alba.
A ti, Rubén.
Carlos Ganga, ¿qué me vas a contar en menos de 3 minutos?
Muchas cosas, Rubén, porque en 2 semanas arranca la Liga. Hay lío con el Madrid y Tebas. Te voy a poner un avance de la entrevista de Dani Olmo esta noche en El Partidazo. Y hay que hablar del mercado de fichajes, de la Fórmula 1 en Hungría, de Davidovich en Toronto, de muchísimas cosas, Rubén.
Te escucho ya.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91.